Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás, Corol? Feliz día
Pero
del periodista, de la
sí.
periodista un poco atrasado, pero bueno, que espero que la hayas
También,
pasado bien.
sí. Ojalá, pero claro, feliz día para vos, para toda la gente que tiene que ver también con este trabajo hermoso, ¿no? Que es el periodismo y que pese a ser, bueno, haber sido el 7 de junio y hoy ser 9, yo me siento en diciembre, ya no.
Así.
Va, ¿cómo? Paren un poco, que tenemos un programón de Bichos de Radio para hoy, además con un invitado que creo que vos también somos fans. Yo soy fan de La
Sí.
Retaguardia y tenemos, la verdad, un lujo hoy, ¿eh?
Total, y viene muy a cuento del día del periodista y de la periodista porque en La Retaguardia hacen un trabajo periodístico absolutamente inestimable. Entre muchas otras cosas, porque es el único medio de comunicación, es un medio de comunicación comunitario, pero es el único medio de comunicación que transmite los juicios, por ejemplo, por crímenes de lesa humanidad en vivo, ¿no? Por YouTube.
Sí, 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 sí.
Hacen esas y otras joyas del periodismo que vale la pena. Hace rato que teníamos ganas de hablar con Fernando Tevele y hoy por fin vamos a poder charlar con él aquí en Bichos de Radio. Así que no los entretenemos más y vamos a la entrevista.
Pero ya.
Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck, son Bichos de Radio.
No, anunciado con bombos y platillos, tenemos aquí en Bichos de Radio a Fernando Tevele. Tevele, ¿está bien, Fernando? ¿Está bien
Está
el
perfecto.
acento? Bien. Que como dijimos, es el editor responsable de La Retaguardia y entre muchas otras cosas tienen a su cargo una tarea que no hace nadie, que es la transmisión de los juicios de lesa humanidad. Así que vamos a hablar de eso y vamos a hablar de todo un poco, de La Retaguardia en general. Bienvenido, Fernando, a Bichos de Radio. Aquí te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ingrid? Adrián, ¿cómo va? Gracias por la convocatoria, por este espacio. Y vos sabés que esa presentación es muy habitual en el sentido de que nos dicen, hacen algo que no hace nadie y a nosotros, lejos de parecernos piola, ser los únicos, nos da bronca ser los únicos. Tampoco ya somos los únicos, porque eso es parte del
Sí.
cambio que se dio con la pandemia, ¿no? Sí, somos los
Bueno,
únicos que televisamos en vivo.
dijiste algo, Fernando, bienvenido a Bichos, que
¿Qué
es
tal, Adrián?
la pandemia, y la pandemia que fue también tremenda, posibilitó que en el ámbito de la justicia se tengan que utilizar las herramientas como lo virtual y demás, y eso de alguna manera también permitió el acceso, la difusión que ustedes le han dado a todos los juicios de lesa de una manera tremenda, en el sentido que a veces hay dos o tres juicios simultáneos. Yo no sé cómo hacen para no perderse.
Cuatro tuvimos la semana pasada, batiendo récords, y creo que pronto vamos a subir más porque justo hay un momento de muchos juicios por crímenes de lesa humanidad, por suerte. La verdad es que, vos sabés que Daniel Cabezas, que es un sobreviviente de la contraofensiva, que
Sí.
fue el primer juicio que nosotros empezamos a televisar en medio de la pandemia, que
Con
veníamos
blog,
cubriendo.
además con blog, ¿no?
Claro, nosotros veníamos haciendo un diario de juicio porque era impensado pedir un permiso de televisión. Nosotros no hacíamos televisión, bueno, creo que tampoco hacemos televisión, hacemos radio televisada. Bueno, por lo menos yo me siento más cómodo diciendo eso. No sé qué será después. Y Cabezas, en las primeras audiencias, nos dijo, ustedes están cambiando la historia, pero no solo la historia en torno de la televisación por un medio comunitario, además de estos juicios, sino que están cambiando la historia de la justicia. Yo hasta ahora le sigo diciendo que es una exageración, pero sí nosotros notamos algunos cambios en la justicia a partir de la televisación, porque hay una fiscalización de parte de la población que es imposible que no te pase por algún lugar, ¿no? Si sos juez, si sos jueza, si sos fiscal, si sos abogada, sabés que te está viendo mucha gente, ya sabés que no es solo lo que tenés para dar allí, sino que también hay mucha gente que te está juzgando de alguna manera también.
Totalmente, Fernando, y pensaba en todo lo que, digamos, todo el camino que hicieron desde el nacimiento de La Retaguardia como un programa de radio hasta
Sí.
ahora un medio comunitario, un pulpo mediático.
Un multimedia.
Hormigas, somos hormigas, somos hormigas, tenemos lógica de hormigas. Yo me quedo muchas veces en el jardín mirando a las hormigas y algo de eso debemos haber aprendido porque damos pasitos muy, muy pequeños. Nacimos en el 2003, como vos decías, como programa de radio de una hora, pagando el espacio en una radio AM porque queríamos abordar temas que tenían que ver con lo que había quedado del estallido del 2001, las asambleas, las fábricas recuperadas, que habían sido novedad en los medios tradicionales en las primeras semanas, en los primeros meses, pero que después ya se volvieron peligrosos. Nosotros transitábamos ese andar en la calle y surgió la necesidad de hacer algo en torno a la comunicación. Yo era el único periodista, no fui el de la idea en ese. Esto lo cuento siempre como un síntoma, ¿no? De la necesidad que había en ese grupo inicial de comunicar. Y estuvimos casi 7 años solo con el formato del programa de radio. Ese programa de radio todavía existe y no le cambiamos el nombre porque, o sea que el programa La Retaguardia se escucha en Radio La Retaguardia también. Y bueno, de a poquito se fue haciendo esta construcción que hoy nos tiene en un lugar de mayor visibilidad, de mayor alcance, pero la cuestión de los derechos humanos, nosotros tenemos tres temas básicos de agenda, que siempre fueron las luchas feministas, las luchas socioambientales en todo el país y los derechos humanos con una mirada amplia de los derechos humanos, no estática en lo que ocurrió durante el último genocidio, sino que también hablamos de las violaciones a los derechos humanos que se siguen dando hoy por parte
La
de
violencia
gatillo, sí,
institucional, por ejemplo.
gatillo
Por ejemplo.
fácil, claro.
Exacto.
Yo pensaba. Cuando vos decías esto de que ahora se los ve, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en la fiscal Sosti, que es otra ídola y que aprendés un montón y todo lo que se genera, o en la foto de Molfino, que nunca falta. Y
Sí.
digo, es un trabajo muy interesante también el que hacen para lograr las autorizaciones donde no las hay, o por ejemplo para recuperar, uno siempre piensa en el juicio a las juntas con aquellos testigos declarando enfocados de espalda, y hoy de repente lograr que después de mucha lucha y demás, poder transmitir el juicio de la tablada, por ejemplo, que estaba vedado, o como decíamos recién, las distintas contraofensivas 1, 2 y 3 de más.
Bueno, pero aparte, ustedes piensen, vos trajiste el juicio a las juntas, que es hoy lo que muchas pibes y pibas de las nuevas generaciones a partir de la película empezaron a conocer de la historia. ¿Y ustedes recuerdan cómo se difundió ese juicio? Se podía pasar solo un minuto de las
Sí.
imágenes
Sí.
de los testigos de espaldas y sin voz. Es
Sí.
decir,
Sí.
no se los podía escuchar y no se los podía ver, ¿no? Y hay algo en lo simbólico ahí que cambió un montón. Ahora los podemos ver, los podemos escuchar, los escuchamos hablar sin miedo de sus militancias, cosa que en el juicio de las juntas
No.
prácticamente no habló porque estaba el temor a la judicialización, era plena
Claro.
teoría de los dos demonios, ¿no? Entonces, todo eso es un cambio del que a nosotros nos gusta ser parte realmente.
Sí, pensaban que ahora lo podemos ver en el documental de Ulises de la Orden, el juicio,
Claro.
pero que tuvo que relevar cientos y cientos y cientos de esas horas de grabación que no pudimos ver en el momento en el que
En su
tendríamos que haberlo
momento.
visto.
Exacto.
Y también leía, Fernando, que en La Retaguardia tienen un estudio de radio que se llama Víctor Basterra.
Exacto.
Sí,
Yo
Víctor.
respondí yo, sí.
Sí, pero le
¿Querés
estoy
responder
preguntando
vos?
a él.
No, no, porque soy hablando de gente que siempre admiré y pensaba recién en el juicio de las juntas, el rol de Víctor con sacar esas fotos y cómo lo hizo y seguir adelante, lo mismo que, por ejemplo, Adriana Calvo y demás, son casos emblemáticos que por ahí en aquel momento uno tanto no conocía y hoy realmente respeta y emociona, ¿no?
Claro, y nosotros a eso le podemos sumar el increíble, increíble, increíble e insuperable honor de. Yo tengo un programa de radio sobre los juicios desde el año 2010, una hora íntegramente dedicada en radio a los juicios que se llama Oral y Público, y Víctor fue parte de ese programa. Hacíamos el programa juntos, junto a María Eugenia Otero, a Paulo Giacobbe. Y la verdad es que nosotros siempre dijimos, es como hacer, bueno, yo decía, es como hacer un programa de fútbol con Maradona, hacer un programa de derechos humanos con Basterra. Y
Total.
ahora tendría que decir Messi. Pero la verdad es que Víctor nos ha dejado muchísimas enseñanzas y él siempre contaba que en su tarea de recuperar la memoria mientras estaba secuestrado en la ESMA, sabiendo que tenía él que sacar toda la información que pudiera y haciendo este relevamiento fotográfico mientras le hacían falsificar documentación, bueno, que él sacaba las fotos y se guardaba una copia y la iba sacando después escondida entre el ano y los testículos, iba sacando los negativos, para hacer ese informe que hoy hace que la megacausa ESMA sea el juicio con más cantidad de condenados. Él siempre decía que tenía un mandato que había recibido allí en la ESMA de parte de un compañero que no sobrevivió, el Gordo Ardetti, que le había dicho si te la llevas, si vos te salvás, que no se la lleven de arriba. Y Víctor, de alguna manera, ese mandato, por supuesto que lo cumplió con creces, nos dejó también un mandato de seguir con esta temática y de seguir con todo. No llegó a ver la televisación, pero llegó a ver, por ejemplo, el diario de juicio de la represión a la contraofensiva de Montoneros, que fue su último testimonio. Él dio testimonio allí y la verdad es que, bueno, nada, el orgullo de que nos dijera siempre para adelante, ya estaba enfermo, pero nos seguía impulsando a seguir y aquí estamos, y aquí estamos por él también. Y el nombre del estudio lo pusimos con él en vida, digo, antes de que estuviera enfermo, queríamos hacerle un homenaje. Devolverle algo de lo que él nos estaba dando con su presencia, así que eso lo vivió, vino, nos trajo el cartel fileteado por su hermano el día de la reinauguración del estudio, nada, la verdad hermoso.
Y el uso de plataformas de YouTube, demás. Te permite también, ¿no? Más allá de la frontera, llegar a otras generaciones. Yo pienso en la hija de Víctor, pero también pienso, por ejemplo, muchas veces en el propio juicio están sobrevivientes, familiares que tal vez son de una generación, están ustedes ahí en una generación tal vez intermedia, pero veo mucha juventud, mucha gente joven en peritas, peritos. He visto investigadoras que han desentrañado la estructura de los servicios de inteligencia, muy jóvenes que tal vez ni habían nacido en épocas de la 504 o de otras de otra documentación o de la propia dictadura. Y sin embargo tienen un conocimiento y han hecho un trabajo sobre la documentación que es un capítulo aparte, ¿no? Esto de que no quede nada más que en el trabajo de hoy, sino que trascienda hacia la nueva generación.
Es que yo creo que hay dos grupos de personas que elaboramos estas causas. Están los que el genocidio les pasó por sus cuerpos, por sus familias, por sus historias, y entonces como un modo de intentar recuperar lo que se puede recuperar, intentar sanar lo que se puede sanar, se pusieron al hombro de la tarea investigativa, digamos, hoy todo lo que sabemos. Parte de la labor de quienes sobrevivieron, no solo porque contaron, sino porque se pusieron a investigar incluso. Y después hay otro grupo que somos aquellos que por los que el genocidio no nos pasó por nuestra familia, no nos pasó por nuestros cuerpos, o por supuesto sufrimos las consecuencias sociales todavía del último genocidio en la Argentina, pero yo nací, por ejemplo, en 1970, tenía 4 años, 5 años cuando empezaron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, 6 cuando vino el golpe y en mi casa no se hablaba de esto, no era un tema que yo recibiera y que de ahí saliera la cuestión de ponerse a laburar el tema, ¿no? Pero yo ya recuerdo, por ejemplo, en 1983, con el regreso de la democracia, empezar a escuchar los primeros testimonios de los sobrevivientes y quedarme profundamente impactado. Y si bien yo después mis 10 primeros años de carrera y mis pocos de estudios fueron alrededor del periodismo deportivo, en algún momento, bueno, o sea, hoy uno, aquel adolescente de 13 que escuchaba esos testimonios con la tarea que estamos realizando ahora, escuchando todos los días esos testimonios.
Fernando Tevele forma parte de la retaguardia y te quiero preguntar, Fernando, ¿cómo se hace para sobrevivir con un medio comunitario durante tanto tiempo? De quienes tenemos la experiencia de haber formado medios independientes sabemos, y autogestivos, sabemos lo difícil que es en este país la supervivencia.
Qué deuda el Estado argentino con nuestros medios, ¿eh? Que no se
Sí.
termina de saldar, y no se termina de saldar, y pasan los años y no se salda. Yo te lo paso por mi caso particular. Yo hasta el comienzo de la pandemia, hasta el primer año de la pandemia, tenía otro trabajo que no estaba vinculado al periodismo, porque también un poco talibán en ese sentido soy, y, o sea, me gusta hacer periodismo, no operaciones de prensa. Es muy difícil buscar espacios donde uno pueda ser libre haciendo periodismo hoy. Ustedes pueden considerarse afortunados en ese sentido, y bueno, y entonces preferí laburar de otra cosa. Con esto que vino y con la televisación, con el tiempo que demandaba, también hice una elección personal de jugarme en ese sentido, en lo individual, y dejar el otro laburo y poner todas las fichas aquí en la retaguardia. La verdad es que si colectivizamos eso, lo que vemos en nuestro medio es que, y esto lo podemos incluso llevar a todos los medios autogestivos, cooperativos, comunitarios que hay en la Argentina, lo que hay es una dificultad enorme para el sostenimiento, que en general termina siendo, digamos, los ingresos de pauta publicitaria absolutamente subvaluada, y pagada a los 6 meses. Con lo que, o tenemos que tener otros laburos, o tenemos que tener muchos laburos de periodistas, digamos. Esa es más o menos la generalidad de lo que pasa. Es decir, estamos precarizados. La mayor diferencia con quienes trabajan en las empresas comerciales es que podemos hacer periodismo. Acá nadie nos dice: ustedes me presentaron como editor responsable porque nuestra página dice eso, porque nosotros estamos en el registro de medios de la ciudad de Buenos Aires, que es una ley maravillosa que nos permite acceder a la pauta publicitaria, y que obliga a poner jerarquías, pero en realidad no tenemos jerarquías, funcionamos de manera asamblearia. Y la verdad es que cuando uno ve esa construcción, es todo mucho más complicado, pero mucho más bonito también, ¿no? Lo que sale siempre de la construcción colectiva siempre, siempre es mejor, más allá de las dificultades. No quiero romantizar, digamos, las asambleas de la retaguardia, pero siempre es mucho mejor lo que sale del intercambio colectivo.
Sabes que tampoco romantizando, pero creo que también estos juicios o el acceso a estos juicios a través de la retaguardia como difusor ha permitido a quien mínimamente se interese a derribar un montón de prejuicios construidos durante años, sobre todo, por ejemplo, contraofensiva. O sea, la sensación que había aún en cierta parte de un pensamiento hasta de izquierda o de cierta parte de la militancia respecto a la contraofensiva, cuando uno accede y escucha y conoce el juicio, entiende en su verdadera dimensión lo que fue exactamente la contraofensiva y derriban un montón de prejuicios, pero también nos permite conocer historias como La Pastoril o las imprentas del PRT-RP, ya sea en Córdoba o la de acá, que es el caso además de Bárbara y Camilo García, como familiares, digo, hay un montón de historias que creo que merecen difundirse, que son reales y más allá de las series, de las plataformas y demás, yo creo que ese trabajo que hacen como medio comunitario también tiene muchísimo de legado.
Bueno, ojalá que sea así. Nosotros lo que vemos es que el material circula, digamos, ¿no? Ha habido un cambio grande entre la pandemia y la pospandemia, porque en la pandemia teníamos mucha audiencia en vivo, el grueso de la audiencia era en vivo, con la gente en sus casas, y ahora con la vuelta a los trabajos, quienes tienen la fortuna de salir a trabajar, se da a la inversa, ¿no? Uno puede ver menos gente en vivo, conectada, pero después cuando vamos el fin de semana a fijarnos en los números que son públicos de YouTube, vemos que es la misma cantidad de gente que antes no veía, solo que cambió
Claro, los
la
horarios.
dinámica. Y además ahora los estamos transmitiendo en la radio, justamente porque YouTube a veces es un poco molesto en el celular si estás en la calle que no te deja hacer otra cosa. Y lo podés escuchar bajándote la aplicación de la retaguardia. Con lo que uno lo que ve al respecto de lo que vos decías, es que nosotros también, parece que como nosotros estamos todos los días con esto, perdemos en algún momento la capacidad de asombro. Lo charlábamos ayer justamente con Camila Cataño, que es una de las productoras de nuestro equipo y que es bastante más joven que nosotros y que se incorporó hace algunos meses y está como empezando a ver testimonios todos los días. Y me decía, yo no puedo creer que cada día lo que escucho supera a lo que escuché el día anterior. Y yo le decía que a mí, que hace años que vengo haciendo este laburo, me pasa exactamente lo mismo. Me sorprenden las historias, y esto no lo digo como algo bueno, obviamente, lo digo, la capacidad de superación de las historias que vamos mostrando es tremendo, ¿no? Me cruzó muy fuertemente el juicio Hogar Casa de Belén, que terminó hace un mes aproximadamente. La historia de tres niños que les matan a la mamá y a otros dos militantes en un operativo, y a los tres chiquitos de entre 2 y 6 años los llevan legalmente, o sea, los entregan en adopción a una pareja que regenteaba el Hogar Casa de Belén, que es un hogar para niños y niñas de la Iglesia Católica que funciona al día de hoy en Banfield. Y sufrieron allí no solamente la supresión de su identidad porque les cambiaron sus nombres y apellidos, sino que también sufrieron todo tipo de abusos, todo tipo de abusos, los que se puedan imaginar y los que no también. Y estuvieron 7 años allí hasta que su padre, que estaba preso político, blanqueado, salió del país primero, se fue solo a Suecia, sin poder llevarse a los niños. Y finalmente, con la ayuda de Emilio Miñón, Lucila Larrandar, de la gente del CELS inicial, digamos, y otros,
Original.
exacto, pudieron rescatar a los niños, llevárselos a Suecia. Y esos pibes dieron testimonio en las primeras jornadas, tenían mucho pudor por lo que iban a contar de lo que les había sucedido, y nos contaban que nos habían hecho saber, a través de su abogada, que tenían dudas acerca de si querían que su testimonio fuera público o no.
Sí,
Nosotros, obviamente,
claro.
en esos casos, más allá de la decisión de los tribunales, respetamos lo que quiere la
Claro.
víctima, ¿no? Y terminaron el juicio siguiendo los alegatos desde Suecia, mostrándose en la virtualidad, con la cámara encendida. Nos pidieron, cuando terminó el alegato de su parte, participar de la transmisión. Y nos llenaron de amor y además yo decía ese recorrido, ¿no? Entre me da pudor, no sé si quiero que se televise, a quiero participar de la televisión, de la transmisión del juicio es un poco el resumen de lo que implica para mucha gente, no sé si para toda, pero para mucha de la gente que pasa por los juicios a modo de reparación, de lo que se puede
Total.
reparar, ¿no?
Fernando Tevele, de La Retaguardia, qué honor y qué placer haberte tenido aquí en Bicho de Radio. Vamos a recordar la dirección de La Retaguardia para quienes quieran efectivamente escucharlos, ver todo lo que producen. Esto es laretaguardia.com.ar, no hay mucho misterio, ¿verdad?
Sí, es fácil y les sugerimos que si quieren meterse con los juicios, más que ir al canal de YouTube de La Retaguardia, busquen ahí, que es bastante fácil porque están todos los videos divididos por juicio. Los juicios en archivo son los que ya televisamos, los juicios en vivo son los que estamos televisando ahora. Llevamos un total de 30 televisados y ahora mismo estamos televisando 9. Y nada, encuéntrense con eso que es parte de nuestra historia y sobre todo las nuevas generaciones. Hay una necesidad imperiosa, nosotros tenemos, ojalá que ellos y ellas también, de que se acerquen a esta historia porque es el antídoto contra la repetición, ¿no?
Muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen, Fernando.
Un gran abrazo a los dos. La verdad que, nada, conozco y, por supuesto, y respeto mucho el laburo que hacen desde hace tiempo. Y recibir elogios de colegas es una de las cosas que nos está pasando mucho. Es algo nuevo también para nosotros y para nosotras. Y nada, en un ambiente tan competitivo, que nos demos lugar para, o no sé, que haya muchos medios comerciales que se den lugar, bueno, en este caso un medio público, ¿no? Pero digo, que haya periodistas que se den lugar para poder elogiar lo que se hace en un medio comunitario, para nosotros también es en algún sentido una batalla que queríamos dar y que consideramos ganada. Así que
Un
les
abrazo,
agradecemos el cariño
por favor.
enormemente.
Y a todo el
Abrazo
equipo,
enorme.
para
A
vos
toda
y
la,
para todo
sí,
el equipo,
a toda la gente
TVL.
de La
Mira,
Retaguardia.
Fernando no le dicen, le dicen TVL. Un abrazo para todos, TVL.
Un abrazo.
Chao.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública. Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio por Nacional.
No hay verdades. O no son de tener razones, no hay verdades. O no son de pedir perdones, no hay verdades. Si las hay, te las dejo sueltas, no hay verdad. Sin tenerte.
No puede pasar un día, un viernes de Bichos de Radio sin que haya algún uruguayismo. ¿No? No puede, porque si no, no
Y
es.
bueno, mira, escuchá, está sonando Anita Prada, Ana Prada,
¿Cómo la
una
quiero?
genia,
¿Cómo la
genia,
quiero?
genia, genia, genia. Y esto se llama No hay verdades, ¿eh?
Sí.
Y como todas sus canciones del nuevo disco que se llama No,
No.
cada una de las canciones empieza diciendo el título No.
Lo loco es que se dio cuenta después, me parece. Empezó
sí,
componiendo y
sí,
después
sí.
dijo, ah, pero acá todo va, acá todo dice no, le voy a poner no.
Y juega ella mucho, con palabras o en los títulos desde que comenzó su carrera solista. busca mucho, mucho, mucho la palabra, ¿no? Precisa a la hora de titular, pero también a la hora de expresarse y de presentar un material nuevo. Hacía rato que teníamos ganas de ver en qué andaba Anita y bueno, y va a estar aquí en Buenos Aires.
Sí, en el disco participan, por ejemplo, Jorge Drexler, participa Natalia Oreiro, y sí, la noticia es que lo viene a presentar por fin a Buenos Aires el viernes 30 de junio a las 20, va a estar en Niceto Club, ahí en Niceto Vega 5510, y se trae una banda grosa para acompañarla. Son 8 canciones, y ¿sabes qué hizo?
¿Qué hizo?
Nos mandó un mensaje a nosotros,
Ah,
a vos y a mí.
vamos, qué
Sí,
lindo,
y
la vamos a
además,
escuchar.
sí, además invita a nuestra audiencia, por supuesto, a ir a escucharla el 30 de junio a Niceto Club.
Hola, hola, ¿cómo están? Acá Ana Prada, desde Uruguay, queriendo mandarles un abrazo grande a los bichos de radio, Adrián e Ingrid, ¿cómo andan? Bueno, yo acá contenta, con muchas ganas de volver a tocar en Buenos Aires con disco nuevo. Es un disco que, bueno, ha pasado mucho tiempo desde que nos saco un disco como solista, un disco así con canciones propias, por supuesto con alguna coautoría también, pero un disco que hable más que nada de mis emociones, un disco propio. Este disco se llama No, así NO, bastante anti-marketing, pero es un disco que todas las canciones, que son 8, empiezan con la palabra no. Y eso me llevó a pensar por qué, qué me estaba pasando en la vida. Y es un disco muy íntimo, un disco que a su vez, además, a pesar de que es íntimo, es como más popero, quizá, tiene mucha guitarra eléctrica, mucha trama musical, digamos, desde el punto de vista de los arreglos, diferente quizá a los discos míos anteriores. Hay una milonga sola, en la cual toca Julio Covelli, que fue uno de los guitarristas de Zita Rosa, pero fue un disco producido acá en Uruguay, grabado acá en Ciudad de la Costa, en Shangri-La. Lo trabajé con Pedro Alemani, que es un guitarrista, toca la guitarra eléctrica desde muy chiquito, joven, que viene re de otro palo de la música. Entonces, como que el disco se fue para otros lugares, quizá nuevos para mí, como yo lo siento más fresco. Nada, quedé re contenta con este trabajo. Ya están todas las plataformas, por supuesto, y vamos a presentarlo en Niceto Club el 30 de junio, junio con N. Va a ser un show divino con toda la banda. Voy con dos músicas uruguayas, Julieta Taramazo, que tiene 20 años, que es bajista, que es nieta del Popo Romano. Quizá, Adrián, tú lo conocés ya, el Popo, un bajista histórico del Uruguay, es nieta. También con Sabrina Díaz, entonces junto banda uruguaya y argentina, y además con mujeres y varones arriba del escenario, todos músicos excelentes. Para mí va a ser una fiesta, estoy recopada con desembarcar allí en Niceto, que es una sala divina. Así que bueno, vamos a rockear un poco y a divertirnos y a pasar un buen momento con este disco que se llama No, pero que en realidad es como el primer escalón para decir que sí. Un abrazo enorme, muchas gracias. Los quiero, bichos de radio.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio, con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Decir algo, Corol.
¿Qué?
Mira, la verdad que estoy un poco, no sé.
¿Un poco qué?
Y porque estoy celosa.
¿De qué?
Y de que vamos a pasar un fragmento de la entrevista que le hiciste a Diego Capusotto.
Sí, pero histórica, porque histórica. Hace poco le hice una en Chascomús, porque justamente hoy, 9, Diego Capusotto está en Chascomús. En el teatro, sí, en este momento, mientras nosotros hacemos la radio, él está en el teatro y da la casualidad que la producción encontró buscando algo de la prehistoria, como decíamos, de otro programa del cual participé en esta radio, en el cual fue entrevistado el señor Capusotto por quien les habla, entre otras cosas.
Sí, hacías un programa llamado Domingo a la Carta.
Exacto.
Y entonces vamos a compartir un fragmento. Yo, perdón, me puse celosa porque no leí bien y no había escuchado el audio y pensé que era de la entrevista que le habías hecho en Pop Chascomús, y entonces me puse muy celosa.
No, porque yo te hice a vos también, pondría la que le hice a Ingrid.
Claro, bueno, de ahí venía el problema. Ahí venía el problema.
Esto es archivo histórico, 2015.
Todos perdonados. Vamos a escucharlo. Me lo voy a escuchar ahora mismo ya.
Vamos. Señoras y señores, un honor para Domingo la Carta, el señor Diego Capusotto. ¿Qué onda un domingo capusotiano? ¿Hay Racing? ¿Qué hay a esta hora en su cabeza?
No, a esta hora generalmente hay algo colocado a la parrilla, generalmente muerto.
¿Muerto? ¿Le ha pasado poner algo vivo a la parrilla?
He intentado, sí, he salido a la búsqueda de Helio, pero no me he animado. Pero sí, como en un ritual que se repite día tras día hasta que finalmente las arterias se tapen.
¿Y este cadáver exquisito, supongo?
Es un pedazo de corderito. Ajá. Para compartir entre pocos.
¿Pero el cordero requiere alguna...?
No. Nos miramos y simplemente después lo asesiné, ¿no?
¿Cómo fue, Diego, ese momento del asesinato?
Simplemente hubo miradas, hubo un devenir de parte del animal sabiendo que va a ser finalmente asesinado por un humano.
Él lo intuye, ¿no?
Él lo intuye y de alguna manera, antes de dar el suspiro final, mira como diciendo: a ustedes también les va a tocar.
¿El espíritu se manifiesta del cordero?
No, el cordero está como inerte. Yo diría que hay una parte de él que está en otro lugar y hay una parte que está de alguna manera sacrificada a los ojos humanos, que de alguna manera se intoxican comiendo lo que finalmente antes mataron. Es como volver a un eterno retorno, como diría Federico Nietzsche. Sí, que
de Papa.
Era Carahue, vivía Carahue. Sí, sí. Sí, que siempre pasaba, me acuerdo, en bicicleta y me decía: negro, olvídate, es el eterno retorno, y se iba.
Sí. Siempre. Y después volvía, pero...
Después volvía otra vez al mismo lugar, claro.
¿Y qué otros vecinos famosos tiene, además de Nietzsche? Que
yo acá.
Sí, de ese tipo.
Está Charles Manson.
Sí, ¿está solo o está con las chicas?
Con su plan, todavía sigue convenciendo.
¿Siguen viendo películas de Polanski, no?
Sí. El famoso, sí, el Sharon Tateti, ¿no es cierto?
Sí.
No, y después, tengo algunos vecinos que, digamos, no son tan conocidos para la afuera socialmente.
Cristiano Ronaldo no vive por ahí, ¿no?
No, Cristiano Ronaldo está a 3 cuadras de acá. Claro. Está más en la zona Fabril de Barracas.
Sí.
Ahí vive...
Él se proletarizó. Sí.
Y después, hace 2 o 3 meses, estaba acá, que se mudó, creo, a Las Cañitas, el señor López Rega, ¿no?
Ah, sí, él está...
Se mudó para ese lugar porque dice que en ese lugar se siente como a gusto.
No, está muy bien.
Es raro,
Y porque además tiene una sucursal de la Escuela Científica Basilio.
Sí, desde ya, claro, el Coco Basilio.
Roger Waters tenía un billar en los ensayos.
No, no lo sabía, no le seguí la carrera. Yo le sigo la carrera hasta que se separa de ABBA.
Ah, sí, se separa de ABBA Naguila.
Cuando hizo The Wolf.
Sí, cuando hizo The Wolf con Sergio.
Con Sergio Wolf y Kike Wolf. Hasta ahí le seguí la carrera, hasta The Wolf. Que no es un disco que a mí particularmente, señor Corol, me interese y me guste.
Nosotros somos de David Gilmour.
Eh, Sí, y básicamente de estamos hablando de un Pink Floyd, de esta persona que perteneció al coso de los barrenderos, el señor Syd Barrett,
¿no? Ese que fue el verdadero, el post.
El verdadero Pink Floyd.
Ese es el post.
Digamos, después ya Pink Floyd de alguna manera, bueno,
se pimpinarizó.
Se arjonizó.
También, sí, Arjona.
Se arjonizó ya con discos donde empezó una escucha un poco más digerible, ¿no?
Sí, quizás un
cambio ahí en el lado oscuro de la luna, y después ya hay un Pink Floyd de Wall donde ya Chipolitaki, por ejemplo, puede tener el disco de Wall y decir que es lindo
Wall,
disco.
The Wall.
Qué lindo disco de Wall. Entonces ya ahí empezamos en un problema indisoluble, ¿no?
Sí, The Wall de las cuatro décadas.
Claro.
Señor,
bueno,
Diego.
No está mal, me gustó Coronel.
Continuamos con Bichos de Radio.
El rock y la sospecha de tener mensajes ocultos en sus temas. ¿Qué pasa con los discos cuando son pasados al revés? Recuerdo el caso de este long play, del primero, más precisamente de Police, donde pasado al revés escuchaba a Sting, que decía un discurso de Mussolini, o aquel de Tina Turner, que pasado al revés contaba las vicisitudes de Jaime Belli en la guardia de un hospital mientras le sacaban una botella de esperidina que le había hecho sopapa, operación que duró 7 años y medio. Acá tenemos un long play. Esto no solamente pasa en el rock, también en el pop. Un long play del dúo Carpenter, que como todos saben, al principio era un trío, ya que también formaba parte de ellos José, el papá de Cristo, que también era carpintero. Escuchamos este tema, seguramente ustedes lo van a conocer. I'm on the top of the world. ¿Qué pasa cuando este mismo tema, precisamente, es pasado al revés? Lo escuchamos.
Nunca hicimos amistades. Nunca las vamos a hacer. Amistadas en los putos que no paran de correr. Viniste a los quinchos, tiraste los tiros y con uno menos te fuiste al fiorito. Por eso te quiero cantar, vos sos un cagón. Si se te acaban los tiros, corres para el monobloc. Soy de la Ferrer. ¿Cómo corrieron en ruta 3?
Impresionante. ¿Quién podía pensar que estos papas fritas pudieran estar vinculados a la violencia en el fútbol? Pero hay un caso mucho más emblemático. La poesía en su punto más alto en el rock. Vamos a escuchar este tema, que ustedes seguramente conocerán, porque conocen esta parte de Pink Floyd, que no fue la mejor, ya que todos sabemos que la primera parte con Syd Barrett fue, digamos, la más emblemática. Vamos a ver y escuchar este tema de Pink Floyd. Deseo que estuvieras aquí. Escuchamos. Impresionante el tema que todos conocemos, del cual hemos disfrutado muchísimo en reuniones, camping, pesca, motonáutica. Vamos a escuchar este mismo tema, pero al revés. Ahora.
Y arriba, arriba, la palma, mueve la colita, sabes que te quiero, sabes que te quiero, así que entregame tu anillo de cuero, tu anillo de cuero, tu anillo de cuero, te come la fiestita, tu anillo de cuero, te come la fiestita, somos 20. Te comé la fiestita, somos 20. Te comé la fiestita, somos 20.
Tremendo. Con este ritmo loco suena tremendo. Ahora los dejo para reflexionar. Y yo quiero escuchar este tema, pero del derecho.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Seguimos con nuestra sección 40 años de democracia, aunque todo el programa está teñido de los 40 años de democracia, en este caso más con más precisión porque tiene que ver con los podcasts que está produciendo la agencia pública de noticias Telam, y que producen y conducen Omar Quiroga, Daniel Herrera y Pedro Saborido, todos amigos,
Sí.
que tiene la edición de Luciana de la Calle, el archivo de Silvia Quiroga y la edición artística de Alejandro Sanz y Fabiana García y la postproducción de Lorena Vázquez. Bueno,
Todos amigos y amigas, es
todo,
verdad.
todo, todos ellos y ellas,
Sí.
gente muy, muy bien. Y en este
Gente
caso,
bien,
gente
gente
bien,
bien,
gente del
gente bien,
bien.
del bien.
Vamos a traer aquí a Charly García. Charly Cuenta se llama este podcast y habla de, por supuesto, la obra de Charly García y de la obra de Charly García en la transición democrática. Pasan por ahí, por ejemplo, No bombardeen Buenos Aires, Los
Sí.
dinosaurios,
Inconsciente
Inconsciente
colectivo.
Colectivo, canciones que marcaron, digamos, un cambio de época, que fueron banda de sonido de, sobre todo, los fines de la dictadura, finales de la dictadura y principios de la democracia. Así que nos metemos a escuchar a Charly García y este podcast increíble que están haciendo nuestros amigos y nuestras amigas en Telam.
1983, la transición. Un arduo camino de la dictadura a la democracia. A la democracia.
No bombardeen Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, punta, vamos escuchando a Claire.
La obra de Charly García marcó como pocas la transición entre la dictadura y la democracia. El arco temático que abarcaron sus canciones, la introducción de sonidos nuevos y la transformación de su música en bailable le permitió una comunicación más directa con el público. Por aquellos años, además, Charly comenzó a producir trabajos de artistas nuevos que dominaron la escena de la transición. Los Abuelos de la Nada,
Los Twist,
Suéter,
Fabiana Cantilo
y el trío Hit,
que nació justamente como una banda de acompañamiento del pianista.
Tras la separación de Serú Girán en 1982, Charly lanzó su carrera solista con un álbum doble que incluía la banda de sonido de la película Pubis Angelical y un disco de canciones, llamado Yendo de la Cama al Living. Era un viaje individual y político, atravesado por sensaciones y sentimientos personales y también colectivos. Una de las canciones más importantes del disco fue No bombardeen Buenos Aires, que jugaba en un tono entre irónico y apocalíptico con una hipótesis de guerra que los ingleses evaluaron como posible durante la Guerra de Malvinas. En diálogo con los periodistas Daniel Riera y Fernando Sánchez, Charly contó lo que le pasó al enterarse del conflicto.
¿Qué te acordás que pasó por la cabeza cuando fue, veaste que la Argentina estaba en guerra con el Imperio Británico?
Un relajo y estuvo todo hecho de una forma, el clima era horrible. Lo que más me daba bronca, una cosa que me daba bronca, es que muchos de mis amigos se la creían. Había una especie de, lo vamos a reventar, que vengan los ingleses y todo eso, por eso. Y a mí me pareció un terror desde, o sea, me pareció directamente, yo que en esa época lo dije, es como ir a pelear con un Marsa, con un Winco, no tiene nada que ver, ¿viste? Es una cosa. Y por una cifra que nadie le daba pelota, ¿viste? Y qué carajo importa si no me olvida. Nadie se acordaba de la tierra, ¿no? Estaba, es como que digamos, estamos en guerra con Afganistán. Yo por lo menos olía el manotón de ahogado del gobierno, ¿no? De tratar de, como con la comunidad de fútbol, de tapar todo con eso. El patriotismo es una cosa rarísima. Creo que es bueno el patriotismo, o sea, hacer tener cariño y sentirse identificado con un lugar y todo eso, exaltarlo de alguna manera, reconocerse, hacer cosas por la comunidad, eso, todo eso. Pero cuando eso está manejado por un poder o por una campaña política o por el fútbol, por cualquiera que sea el motivo que utilice ese golpe bajo, o sea, o cuando se utilice como un golpe bajo y el mensaje tiene, digamos, la oportunidad porque el crédito, porque el gobierno lo utiliza, porque es una moda, es como que es muy jodido no plegar, que es como que te mira mal además.
El disco fue presentado en vivo en el Estadio de Ferrocarril Oeste con una impactante coreografía de Renata Yusen, que simulaba un verdadero bombardeo sobre Buenos Aires mientras Charly tocaba la canción. Yendo de la Cama al Living cerraba con Inconsciente Colectivo, un canto a la libertad que se transformó en un verdadero himno generacional.
nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés.
Y así se fue este programón de Bichos de Radio. Nos vamos despidiendo.
Sí.
Nuestro community manager es el gran Hernán Azigotti. En la web y en las redes está Martín Bibiloni y la edición de audio la hace Ingesta. Corol, me retiro.
Retirate, acordate que todos los programas de Bichos de Radio están en la web de la radio, aquí en la web de Radio Nacional, también en Spotify, y el próximo viernes nos volvemos a encontrar aquí en Bichos de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Y así se fue este programón de Bichos de Radio. Corol, nos vamos despidiendo.
Sí.
Me despido de vos y nos despedimos.
Adiós.
Nosotros de la audiencia.
Sí.
Nos despedimos del equipo de producción, que es un equipazo, integrado por Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domer. Nuestro community manager es el gran Hernán Azigotti. En la web y en las redes está Martín Bibiloni y la edición de audios la hace Ingesta. Corol, me retiro.
Retírate, acordate que todos los programas de Bichos de Radio están en la web de la radio, aquí en la web de Radio Nacional, también en Spotify, y el próximo viernes nos volvemos a encontrar aquí en Bichos de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Cuando son solo en casa, que solo debo restar, per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace.
piace ancor di più perché libera la mente. La radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, inutili a guardare. Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Libera veramente.